18 minutos sobre las 11 de la mañana, esta sintonía nos trae Cuaderno de Campo, ya saben, un espacio de divulgación en el que cada semana, bueno, pues además de contar con distintos datos sobre multitud de aspectos en el ámbito medioambiental, bueno, pues también nos quedamos con curiosidades, vamos aprendiendo muchísimas cuestiones. Este es un espacio, Cuaderno de Campo, que desde la pasada semana ya saben que hemos vuelto a recuperar, que además ha tenido durante otras temporadas muchísima audiencia, muchísimo seguimiento, y todo ello además gracias a Manolo Canto, que nos acompaña en este caso los jueves, cada jueves a esta hora ya saben, naturalista ubriqueño, con el que conversamos durante estas jornadas. Manolo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Vamos a quedarnos con distintos asuntos, vamos a ir como siempre con diferentes apartados dentro de lo que es este espacio. Hablaremos de plantas, como es el caso hoy, por ejemplo, del mirto o arrayán, como también se le denomina. Nos quedaremos con los mosquitos, así que muy habituales durante esta fecha, pues muy interesante, porque vamos a conocer desde por qué pican, a quién pican más, o cómo también repelerlos. Muy curioso, y todo ello, por supuesto, ligado al ámbito de la divulgación, ¿no? Y bueno, pues también, por supuesto, no nos vamos a olvidar de esa especie de concurso, no se trata de un concurso en sí, pero sí de una adivinanza sonora que, bueno, pues a través del audio de pájaros, lo comentamos en el arranque la pasada semana, pues vamos a llevarles cada jueves. Manolo, hoy con un audio que, si te parece, vamos a escuchar ya, pero bueno, pues antes, por cierto, decir que hemos pasado San Juan y que viene un refrán muy al hilo de lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí, dicen que agua por San Juan quita vino y quita pan. Y bueno, y hemos tenido un día de San Juan lluvioso, tormentoso, en toda la península. Y es verdad que, bueno, las aguas no solo en San Juan, sino en el entorno de los días de San Juan, en esta fecha, en junio, pues vienen mal, pues para el vino como para el pan, es decir, viene mal para el viñedo, puesto que ahora el viñedo está en flor, está floreciendo, y ese agua le puede perjudicar, y si es en forma de granizo, en forma de tormenta, como ha venido en muchos lugares, pues puede dañar gravemente la producción de uva para final de año, para septiembre, octubre, ¿no? Y los trigos igual, están en plena recolección y el agua pues le viene fatal, y porque, bueno, empiezan las pudriciones, empiezan los hongos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues un refrán que viene al dedo, y es eso, ¿no? Agua por San Juan quita vino y quita pan.
La verdad es que sorprende cómo la sabiduría popular, y esto es algo cíclico, ¿no? Sí. Por esta fecha, hombre, si no cada año, pues suele ser bastante habitual, y de hecho lo hemos visto, ¿no? En las noticias, cómo ha habido destrozos, grandes daños para muchas cosechas, cereales, etc.
Ha habido grandes tormentas con una cantidad de lluvia en algunos lugares impresionante. En el Levante, en la zona de Cataluña, ha habido lluvias de 90 litros, que como una borrasca de pleno invierno, pero de pleno otoño, pero en pocas horas, en una hora prácticamente, ¿no? Son borrascas. Ha habido unas depresiones importantes de masas de aire frío en grandes alturas de la atmósfera, y bueno, y eso ha provocado tormentas enormes con una gran cantidad de rayos. No sé si hablan de 200.000 rayos en un solo día, ¿no? Que han caído sobre el territorio peninsular, y bueno, y así hemos empezado el verano.
De hecho, me comentaba, ¿no? Y parece que también se hizo público que, bueno, pues un poco el llamamiento a que no se bañasen las personas durante la noche de San Juan por ese peligro de rayos.
Sí, ¿no? Que no se metieran en lagos, en charcas, en el mar, puesto que se preveían, bueno, la caída de un gran número de rayos, ¿no? Y la verdad que es muy peligroso, la verdad que es muy peligroso. Se ha empezado el verano así, pero bueno, ya tenemos hoy ya estamos notando hoy también ya las altas temperaturas y el tiempo seco, y lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Se espera un verano pues bastante seco y bastante caluroso, es lo que se espera.
Agua por San Juan, quita vino y quita pan, que además tuvo razón, al menos este año, en lo que fue la celebración de San Juan en los días, bueno, pues junto a esta fecha. Decíamos, antes de proseguir, lo recordaremos posteriormente, pero para aquellas personas que se animaron además la pasada semana y para los que no, estén muy atentos. Ese acertijo en torno a pájaros, el canto de pájaros, que les vamos a llevar cada semana, y que, bueno, pues en este caso, en el día de hoy, suena de la siguiente manera. Este es el audio que hemos seleccionado. Parece que lo tenemos Manolo aquí dentro. Sí, sí.
Está sonando muy bonito. Sí.
Bueno, pues muy común, podemos decir, no vamos a quedar aquí nada tampoco.
Es un pájaro común. Dijimos que no íbamos a poner grande. Sí, vamos. Grande, no iban a poner a nadie en grandes dificultades, sino iban a hacer cantos muy raros y de pájaros muy raros. Son pájaros, bueno, comunes, casi todo.
Hasta ahí no.
Ahí está y nos quedamos.
Nos quedamos y después lo escucharemos de nuevo para recordarles ese acertijo que, bueno, pues les planteamos cada semana y que vamos a seguir planteándoles cada jueves en torno al canto de diversos pájaros. Vamos a comenzar ya, si te parece, con plantas características, me decías además, ¿no? De estos días. ¿Cómo es la floración en concreto del mirto, o conocido también como arrayán?
Sí, el mirto es un arbusto de hoja perenne, es decir, que está siempre verde, y ahora en verano es cuando presenta, ahora en junio y más adelantito, presenta, depende de la altitud donde se encuentre, pero presenta ya la floración, una floración espectacular, con flores de color blanca, con blanco cremoso, con una gran cantidad de estambres amarillos que le dan, un arbusto de gran belleza, en cuanto a la estética que presenta, ¿no? En cuanto a su floración. Además es un arbusto muy aromático, que desprende un aroma muy bonito, un poquito, muy particular, pero un poco alimonado, si lo queremos ver así, que podemos percibirlo nada más pasando la mano por encima de un mirto, nos la olemos y percibimos ese olor. O simplemente si cogemos una hoja y le clavamos un poco la uñita a la hoja, pues no, la esencia no la dejamos impregnada en la uña y olemos y ya digo, es un arbusto muy aromático, y por este motivo, por su belleza y por su, bueno, esa característica aromática, pues hace un arbusto muy muy empleado a lo largo de la historia, muy empleado en jardinería, y sobre todo ha estado un arbusto muy ligado a la cultura árabe, desde siempre ha sido utilizado por esa cultura árabe. De hecho, tenemos la muestra en el famoso patio de los arrayanes, en el Alhambra de Granada, donde, bueno, hay arrayanes plantados desde entonces, porque es un arbusto, como decía, que se adapta muy bien a la jardinería y permite incluso el recorte para formar formas, para hacer setos, ¿no? Y ya digo, un arbusto muy ligado a la cultura árabe, y bueno, y a la cultura árabe y a toda la cultura mediterránea, porque es un arbusto que se ha desarrollado por el Mediterráneo, y de hecho su propio nombre, mirto o arrayán, tiene el origen en diferentes civilizaciones, ¿no? Si hablamos de mirtos, mirtos en griego era perfume, de ahí su característica olorosa, y mirtus es la etimología latina, mirtus, también, perfumado, y arrayán es el nombre más de origen árabe, una terminología árabe que procede del ar-rayá, que significa el aromático. Es decir, volvemos a lo mismo, en todas las civilizaciones han destacado el carácter oloroso y aromático de este arbusto, ¿no? De ahí a que, bueno, que ya digo, sea un arbusto muy utilizado tanto para temas de aromaterapia como incluso medicinal, porque es un arbusto medicinal. De hecho, también, como curiosidad, he recogido que, bueno, la ciudad de Murcia deriva la palabra murtae, parece ser que en el entorno de Murcia, murtae en latín es lugar de mirtos, parece que en Murcia el entorno, pues un lugar de bastantes mirtos, y de ahí pues apareció, bueno, de ahí derivaron a ponerle el nombre a esta ciudad, ¿no? Murcia, ¿no? Y ya digo, muy relacionado de la antigüedad, pues con las diferentes culturas mediterráneas.
Así que, como usos, ya nos lo has comentado, ¿no? Sobre todo relacionados con lo que es esa faceta aromática, sí. Y también medicinal.
Sí, también desde el punto de vista aromático y medicinal ha sido utilizado muchísimo. De hecho, en la antigüedad se elaboraba el vino de arrayán por maceración de su hoja y posterior filtrado. Se tomaba como aperitivo en las comidas. También se elaboraba un vino de sus bayas, el mirtidano. Actualmente en muchas zonas, sobre todo en Italia, se elabora también el vino de arrayán, que es un vino que tenía propiedades, bueno, la gente se lo tomaba previo a las comidas, ¿no? Porque después era muy digestivo. Y después las esencias se han utilizado siempre en los baños árabes, se utilizaban para el aseo personal, para el aseo de la cara, para el aseo del cuerpo. Las semillas antiguamente se utilizaban para teñir el pelo. Porque si cogemos un fruto de mirto, y si alguno ha comido, me imagino que mucha gente, muchas de las personas que nos están oyendo han comido mirto, vemos que mancha la boca, mancha la lengua, ¿no? Y tanto las semillas como el fruto desprenden un colorante morado o morado negro oscuro que nos mancha la boca. Y bueno, esa propiedad lo aprovechaban a través de las semillas para teñir el pelo, ¿no? Para teñir el pelo de negro. También para evitar la caída del cabello, pues antiguamente se cogían las hojas frescas y machacadas y maceradas en aceite de oliva al sol, pues durante 3 semanas pues servía, pues decían que servía para evitar la caída del cabello. También ya de un punto de vista más medicinal, pues se tomaba tizana para las afecciones pulmonares, bronquiales, para temas de asma. Y ya digo, medicinalmente ha tenido muchísimos usos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, estos usos en muchos casos se van perdiendo, en otros casos se van manteniendo, se van cambiando. Por eso muchas veces no hay que dejarse guiar de estas recetas que aparecen muchas veces en los medios, ¿no? En internet, porque se utiliza de tal manera, tal, porque desde la antigüedad hasta hoy día, pues estas recetas han ido cambiando, se van interpretando de diferente manera. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de salud, pues a veces, pues bueno, hay plantas que no tienen ningún tipo de problema, pero otras pueden venir, llegarnos recetas un poco alteradas, y bueno, hay que tener un mínimo de cuidado cuando queremos curarnos una bronquitis con esto o con cualquier otra cosa, ¿no? Así que, evidentemente, primero está la medicina más actual, ¿no? Quiero decir con esto, vamos, que cuando hablamos aquí de recetas o de algo, pues bueno, hay que ir con toda la prudencia del mundo, ¿no? Son recetas que recogemos de libros y algunas páginas más o menos serias de internet, pero que hay que tener, evidentemente, pues precauciones, ¿no? Ya desde el punto de vista, pues más ornamental, pues ya digo, en jardinería mediterránea se ha utilizado mucho y de hecho se utiliza para aceto en forma natural como arbusto, puesto que admite muy bien la poda, admite muy bien para darle una cierta forma, para darle toda la forma que queramos, puesto que son arbustos que si pinzamos y eliminamos convenientemente y continuamente ciertas yemas terminales, pues lo que hacemos es fomentar el producir más cantidad de ramas, ponerlo más espeso, y al ponerlo más espeso, pues es un arbusto que se presta mucho pues a podarlo y a darle una cierta forma, sobre todo en forma de seto, ¿no? Y ya digo, es un arbusto muy utilizado. Bueno, y qué decir de su fruto, ¿no? Que todos los oyentes habrán comido alguna vez murta, ¿no? Como lo que se suele decir aquí, vamos a por las murtas, murta con R, no con L, vamos por murtas, y una gran cantidad de gente pues habrá comido las murtas y, bueno, son comestibles y... Es un fruto que, bueno, muchos coincidirán conmigo, que es el típico fruto que o gusta o no gusta, no es término medio, ¿no? Porque es un fruto que cuando uno come murta, pues te deja la boca un poco seca, un poco reseca, puesto que tiene una gran cantidad de tanino, y te deja la boca un poco, lo que se dice aquí, rasposa, ¿no? Como reseca, ¿no? Le pone la boca reseca. Entonces hay quien no le gusta esa sensación, pero después es verdad que podemos encontrar mirtos que dan murtas, además de bastante grande, un buen tamaño ya, que merezca la pena comerla.
Y en nuestra zona además es muy tradicional, zona, ¿no?
Sí,
muy...
sí, claro. Mm. Pero además de un buen tamaño, como decía, ya con un cierto dulzor. Es decir, hay mirtos muy dulces y otros que son más amargos y más, como digo, que dejan la sensación esa más rasposa, ¿no? Y como bien dice, muy tradicional en nuestra zona ir por
mirtos. Eso de ir.
Allá, ¿no? Efectivamente. En otoño, ¿no? En otoño ya para invierno. Entonces, bueno, ahora se pueden disfrutar pues en flor, en parques y jardines, ¿no? Y bueno, y en el campo también.
Pues eso que podemos ver en campos, ¿lo podemos trasladar a nuestras casas? ¿Esto podría ser posible en jardines o en macetas, por ejemplo?
Sí, el mirto es un arbusto que fácilmente germina por semillas. Es decir, si cogemos una murta y... Además, esta semilla es muy muy fácilmente extraíble. Cogemos una murta, nos la metemos en la boca, la comemos y evitamos tragarnos las semillitas, que eso se puede hacer perfectamente, pero además está muy separada de la carne, y nos quedamos porque normalmente con 3-4 semillitas en la boca, y esas mismas semillas salen totalmente limpias, puesto que no están muy pegadas a la pulpa. Y vamos a ver que son semillas muy pequeñitas, tienen forma de caracolillo. Entonces, pues, cuando tengamos un buen montón de ellas, pues, se pueden sembrar porque, germinan fácilmente. Teniendo un terreno húmedo y con una cierta temperatura, son semillas que germinan. Y una vez que germinan, podemos, ya digo, mantenerlas en maceta durante un tiempo y pasarlo después a tierra, ¿no? Lo que hay que procurar es que no sea el lugar donde lo pongamos, que no se encharque, que sea un terreno suelto, un terreno arenoso, en una maceta mezclado con piedras, porque este arbusto requiere mucha humedad, ¿no? Pero no quiere encharcamiento. A veces matamos las plantas, matamos las plantas más por regarla que por no regarla, ¿no? Esta planta no quiere encharcamiento, tampoco quiere sequedad, porque le gusta mucho la zona húmeda. Entonces, bueno, poniéndola en semisombra, manteniendo la húmeda, que drene, pues se puede tener perfectamente una maceta, y en un jardín también. buscan un sitio que puede ser soleado también el sitio, pero hay que mantenerlo húmedo. Y que el suelo sea un suelo más bien pues arenoso, pedregosillo, donde si hacemos un buen agujero mezclemos un poco de turba, pero con piedra y algo de arena, puesto que, ya digo, quiere que cuando el agua que se le eche, pues que filtre bien y no se le acumule las raíces, porque lo que haría sería pudrirlo. Otra manera de poder tener un mirto, y no es sembrado por semilla, es también admite muy bien el esqueje, es decir, cortar el esqueje de punta. Podemos coger un extremo del mirto, un extremo superior de una ramita, algo menos de una cuarta, o 10 centímetros, o algo así, o 12 centímetros, coger un extremo, quitarle un poquito de hojas por abajo y digamos, plantarlo en un terreno, una tierra, donde, bueno, mantenga una cierta temperatura y humedad y que enraice. Para favorecer el enraizamiento, pues este extremo se le puede aplicar un poco de hormona de enraizamiento, que existe, hormonas para enraizar los esquejes. Y bueno, se puede cubrir con un plástico para que se mantenga la humedad y sobre todo la temperatura, y en poco tiempo podemos tener mirto ya enraizado, ¿no? Y esos mirtos enraizados, meterlos en maceta durante un tiempo, o dejarlos en maceta todo el tiempo que queramos o después pasarlo a tierra, ¿no? Bueno, en maceta se puesta mucho tiempo, siempre y cuando pues vayamos recortándolo para que no se nos haga muy grande, puesto que todo lo que crezca por arriba también crece por abajo, es decir, la raíz. Entonces, bueno, en maceta hay que procurar que no se vaya mucho. ¿De acuerdo? Y bueno, y perfectamente se puede tener un mirto que, ya digo, si vamos dando los cuidados necesarios, podemos tener un mirto bonito tanto en maceta como en el jardín. Uh-huh. Y es un arbusto, ya digo, muy aromático en estos días de verano y muy bonito por la floración que tiene. Bueno, y después los frutos, ¿no?
Pues eso sobre el mirto o arrayán, que además florece en estas fechas, y por eso Manolo hoy además quería traerlo precisamente, porque vamos a poder verlo. Sí. En nuestra zona, por ejemplo, ¿dónde podría haber áreas así importantes?
Los mirtos en nuestra zona buscan los terrenos de arenisca de los arcos nocales. También existe dentro de Grazalema zonas con mirto, pero donde hay terrenos más arenosos, donde hay terrenos más sueltos, donde, como decía antes, no se le acumule mucho el agua. Es verdad que los terrenos calizos de aquí también filtran muy bien, pero el mirto rehuye un poco de la cal. A veces, antes cuando he dicho los cuidados del mirto, he olvidado decir que si se riega mucho con agua caliza, pues puede tener algún problema, porque los mirtos rehuyen de la cal, por eso buscan más terrenos más ácidos, terrenos como los arcos nocales. Entonces, pues, en cualquier zona de los arcos nocales encontramos, del mojón de la víbora hacia abajo, podemos encontrar mirto en cualquier rincón. En la zona de Grazalema también encontramos mirto, quizá en menos cantidad, por ese motivo, pero bueno, que tiende más hacia zonas más ácidas, zonas más de arenisca y sitios más arenosos. También la zona de toda la provincia de Cádiz, incluso en zonas, casi zonas costeras, también es posible encontrar el mirto.
Pues todo ello, ya decimos, en torno al mirto o arrayán, que ha sido la planta que ha centrado nuestra atención en el día de hoy. Por cierto, Manolo, que estoy viendo por aquí ya mensajes a través de LINE de oyentes, que no vamos a decir la respuesta, pero que podemos comentar que aciertan, ¿eh? O sea que
algunos van acertando, sí. Sí, sí. Ya decíamos que eran que íbamos a traer pájaros fáciles.
Lo que y que hay personas además que se nota que...
Sí, me decía un oyente por la calle, decía, oye, no, es que como pongas pájaros muy difíciles de oír, eso es muy difícil. No, digo, mira, vamos a intentar poner pájaros de los que estamos habituados, más o menos, a escuchar, ¿no? Que están en nuestro entorno más cercano. Se trata un poco de un juego, se trata de aprender algo más, ¿no?
También de, que el oído en torno a los pájaros, pues también un poco...
Cuando vamos al campo, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que es importante saber por dónde pisamos, qué es lo que estamos viendo, qué árboles estamos viendo, qué plantas estamos viendo, qué aves estamos viendo o qué aves estamos escuchando, ¿no?
Así que es una forma de aprender también a escuchar los pájaros de nuestra zona. Pues ya decimos que hay por aquí un par de respuestas que además son correctas. Nosotros lo recordaremos posteriormente. Y ya hablaremos de ese pájaro en concreto. Pues vamos a pasar, después de esa planta del día, que ha sido hoy el mirto larrayán, vamos a hablar de un animal, un insecto bastante molesto por estas fechas, que ya empieza, todavía no se notan mucho, pero ahora en cuanto que suban las temperaturas, bueno, en determinada zona además ya se notarán bastante, pero bueno, ahora se van a ir notando cada vez más, los mosquitos. Que, bueno, pues la verdad es que nos quedamos con lo más negativo que tienen, y entre otras cosas, ahora no lo comentarán, ¿no? Pero, por ejemplo, transmisores de enfermedades, incluso muy graves, mortales en el planeta. Pero, hombre, también tienen su, su papel, es la naturaleza, ¿no?
Claro, estos mosquitos, como yo le digo, los visitantes indeseables de la noche, ¿no? Porque a veces dan unas palizas y los escucha uno en el oído, pero cuando va, enciende la luz, no está en ningún sitio, ya se ha perdido, ¿no? Como digo, visitantes indeseables de la noche, que pero inevitables también, son inevitables la mitad de las veces, y pero vamos, intentaremos evitarlo en la medida posible dando algunos consejos. Estos mosquitos, como dije, tienen su parte positiva, es decir, todo ser vivo tiene un papel en la naturaleza y los mosquitos no iban a hacer menos, ¿no? Porque en la naturaleza lo que no tiene papel, lo que no tiene función y lo que no sirve, normalmente tiende a desaparecer, y estos parece que están en grandes cantidades, ¿no? Entonces los mosquitos, sus larvas, tanto sus larvas como los adultos, pues son la fuente de alimentación de muchísimos animales. Aves, arañas, las salmanquesas, los murciélagos, los peces, se alimentan los peces de las larvas de los mosquitos, porque ahora, como veremos, los mosquitos se reproducen en el agua y sus larvas se desarrollan todo el tiempo en agua. Entonces, pues un alimento básico para los peces. También las larvas actúan en charcas y en lagos, actúan como descomponedoras de materia orgánica, de vegetales muertos que caen allí, es decir, actúan como también como limpiadores de la charca. Pero es verdad que tiene su, bueno, y también una parte muy importante de los mosquitos, actúan como polinizadores de las plantas. Los mosquitos, además de picarnos, también muchos de ellos se alimentan de néctar, y el ir de una planta a otra para tomar néctar hace que las polinicen. Entonces, claro, si hay gente que dice, bueno, tenemos que desaparecer, erradicar todos los mosquitos, porque es verdad, si erradicamos todos los mosquitos, es verdad que pueden producir daño en la cadena alimenticia de cualquier ecosistema. Pero bueno, si después miramos por otro lado el efecto negativo que tú bien decías, ¿no? Porque son transmisores de enfermedades muy, bueno, fatídicas a nivel mundial, como puede ser la malaria, el dengue o la fiebre amarilla, son enfermedades de transmisión en su amplia mayoría por mosquitos. Si vemos eso y las numerosas muertes que causan, es verdad que no es momento para, no hay que plantearse la cadena alimenticia, ¿no? Porque es verdad que provocan mucho daño y en un momento dado su papel puede ser ocupado por otro insecto, ¿no? Pero de ese otro insecto también estaría en grandes cantidades, ¿no? Porque tendría que dar de comer a muchos otros animales. Entonces, bueno, simplemente hay que tenerlos controlados, ¿no? Pero ya digo, es un insecto que tiene también su papel en la naturaleza, ¿no? Como lo tienen todos, ¿no?
Uh-huh. Si te parece, nos quedamos con los tipos de mosquitos, ¿no? Que hay en nuestro país.
En el mundo puede haber uno 3.000, hablan de unas 3.000 especies de mosquitos, pero están agrupadas en tres géneros, la mayor parte de ellos, en género Anopheles, Aedes y Culex. Bueno, son nombres que no vienen un punto al caso, pero son géneros a nivel mundial de mosquitos. Y en España el más entendido es el mosquito común, el que por la noche viene a visitarnos a nuestra habitación, que tiene hábitos nocturnos y es el que nos pega los picotazos, ¿no? Es el Culex pipiens. Bueno, el nombre Culex pipiens no dice nada, pero bueno, es un mosquito común típico que viene a picarnos por las noches y que es el que, bueno, el que está prácticamente extendido por toda España. Hay una segunda especie de mosquito que están en la península desde el año 2004, que es procedente.
Cierto, de noche sí. Están en nuestras casas, de día, ¿por dónde andan?
También en nuestras casas, lo que pasa es que están escondidos. son de hábitos más.
Salen de noche, ¿no?
No, de hábito, están detrás de la cortina, debajo de un armario, debajo de la cama, en cualquier rinconcito, en una misma puerta de color oscura está posado y no lo vemos.
O sea, que no es que estén en el exterior y después entran por la noche, sino que normalmente
se pueden quedar toda la noche allí. Uh-huh. Pueden salir, pueden volver, porque es verdad que los mosquitos se mueven en grandes distancias también, son capaces de recorrer kilómetros, parece mentira, pero capaces de recorrer kilómetros. Y bueno, y como decía, bueno, pues se pueden estar todo el día en la caza, ¿no? Y por la noche volver a picar, que es cuando bajamos la guardia, ¿no? Porque durante el día se te acerca un mosquito, pues te das cuenta y lo con la mano, como hacen los animales, pues, con el rabo, lo que sea, con la mano, lo quitan, ¿no? Pues, pero durante la noche, cuando estamos dormidos, estamos indefensos y ahí es cuando aprovechan, ¿no? Ahí es cuando aprovechan. Entonces, bueno, pues ya digo, están por todos sitios. Y como decía, y la segunda especie de mosquito este importante que hay en España, bueno, importante, que está cogiendo importancia cada vez más a partir de 2004, que vino procedente de Asia y entró por la zona Cataluña, la zona sureste, noreste, perdón, y es el mosquito tigre, que es el Aedes albopictus.
Cuando un animal se le apellida tigre, suele ser de consecuencias negativas, ¿eh?
No, pues en este caso no es por las consecuencias, que también, sino se le apellida tigre porque es más grande que el mosquito común y en su cuerpo tiene una serie de manchas alargadas blancas, como un tigre en miniatura con alas, ¿no? Pues, tiene manchas blancas, de ahí tigre. Pero bueno, el género es el género, el digamos, el jodillo, hablando feamente, ¿no? El género Aedes tiene mosquitos que transmiten en zonas tropicales y en zonas de Asia, transmiten enfermedades muy importantes, y este concretamente pues entra por Cataluña y ha habido momentos desde el año 2004, sobre todo en Cataluña, Aragón, donde ha habido alarma social por picadura de este mosquito y por la transmisión real que ha habido de alguna enfermedad que otra de tipo tropical. Una curiosidad de este mosquito tigre es que se ha expandido desde el año 2004 por toda España, por toda la península. El otro día, leyendo un estudio, era muy curioso, en el que decía que el mosquito tigre se había propagado por carretera, ¿no? Y digo, ¿esto qué significa, que se ha propagado por carretera, ¿no? Y es que, luego lo veremos, pero los mosquitos se ven atraídos, es decir, cuando los mosquitos buscan una víctima para picar, pues resulta que siguen una serie de factores, ¿no? Buscan una serie de factores, como puede ser, ya lo volveremos, ¿no? El calor emitido, la humedad del cuerpo, el color, y uno de los factores es el dióxido de carbono que soltamos al respirar, o el monóxido de carbono que sueltan también los vehículos y los camiones y todos los vehículos de transporte, ¿no? Y entonces los mosquitos, atraídos por el monóxido de carbono, se pegan prácticamente en el entorno de los tubos escape, en el coche, en las chapas, donde puedan, en las ruedas, en huecos, se meten y transportan, bueno, avanzan por carretera muchísimo, se difunden, ¿no? Digamos, viajan en coche y lo que hacen es expandirse, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, así de curioso, ¿no? Este mosquito tigre se ha expandido por... Está en mucho menor cantidad, hay que decirlo, y se está expandiendo por España, ¿no? Y bueno, ya digo, ahí esos son los principales que tenemos. Después hay muchos mosquitos que son de hábitos totalmente campestres y de ahí no salen. Pero estos son mosquitos que atacan a la población humana, ¿no?
Una forma de actuar muy parecida, te decía lo de tigre, porque también hay mejillón tigre o cebra conocido. Sí, y también, por ejemplo, hay plagas en ese sentido porque se pegan a los cascos de los barcos.
Sí,
y también se, digo, una forma de extenderse muy.
Sí, sí, utilizan los medios de transporte que utilizamos nosotros también.
Tienen capacidad de volar en el coche y otro en el barco.
Tienen capacidad de volar, pero es verdad que en un coche va más rápido. Bueno, ellos son inconscientes que están transportándose. Es decir, ellos se pegan a un lugar donde hay un monóxido de carbono por el cual se ven atraídos, e inconscientemente pues se encajan de Murcia a Huelva en un momento. Es decir, que ellos son inconscientes, entonces pues, lo que hacen es propagarse de manera inconsciente, ¿no?
Pues eso sobre los diferentes tipos.
Sí, sí. No. Eso, ahí voy a hablar un poco del ciclo.
La fase, ¿no? Sí, vamos a entrar ahora.
El ciclo de vida, que es importante, sobre todo es curioso, ¿no? Los mosquitos, como el ciclo de vida que tienen y demás, porque a veces, bueno, pueden sacarnos de dudas de ciertas preguntas que podemos tener, ¿no?
Si te parece, vamos a entrar con ello, pero vamos a recordar nuevamente, para las personas que a lo mejor no hayan podido escuchar al principio, el pájaro que hemos seleccionado hoy en ese juego que planteamos a nuestros oyentes. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué pájaro es este? Pues hasta ahí yo creo que es suficiente para, desde luego para algunos oyentes ha sido suficiente ya la primera vez, porque tenemos por aquí varias respuestas correctas. Ahora iremos con cada una de ellas, sobre todo por LINE, me imagino que por la comodidad, ¿no?, de enviarnos la respuesta, pero también nos pueden llamar si lo desean, por teléfono, por correo electrónico, incluso a través de las redes sociales. Bueno, pues nos pueden dejar esa respuesta en torno a qué pájaro corresponde ese canto. Bueno, pues ya lo he dicho, ya hay muchos oyentes que lo han acertado, ahora iremos con ellos y ahí lo dejamos, hasta dentro de un momento. Seguimos con los mosquitos y esas fases, que como decimos, un poco el ciclo en la vida del mosquito.
Sí, el mosquito, bueno, como muchos insectos, pues tiene dos fases, una fase en la cual está en estado adulto, otra fase en estado de larva. Y bueno, los mosquitos tras salir los adultos de lo que son las pupas son una estructura donde se transforman, donde pasan la transformación de larva a adulto. Para entendernos mejor, todo el mundo habrá visto gusanos de seda. Vemos como el gusano, que es la larva, en un determinado momento hace una especie de, lo llaman el capullo de seda, y hacen ahí una estructura donde en su interior se transforman en adulto, que es la mariposa, ¿no? Y esa mariposa pues pone sus huevos, y de sus huevos salen larvas nuevamente que volverán a través de esa pupa, de ese capullo de seda, esa pupa, transformarse en adulto. Pues una vez que salen de las pupas, los mosquitos, que tienen prácticamente el mismo ciclo, los mosquitos, una vez que salen de esas pupas, de esta estructura, ya salen de adulto, y en 48 horas pues ya se están apareando. Son mosquitos que es salir de ahí, pum, igual un estilo a las mariposas. Si hacemos el símil, las mariposas de la prácticamente ni comen, ¿no? Ni comen directamente a aparearse, ¿no? Y es curioso porque, bueno, la hembra del mosquito se aparea pues una sola vez en su vida, y lo que hace es almacenar en su interior el esperma del mosquito macho, y poco a poco lo que va haciendo es, cada cierto tiempo, ella pues produce óvulos, y ella misma va autofecundando sus propios óvulos y depositando pues huevos que los deposita nuevamente pues en, como decíamos antes, en charcas de agua, en los bordes del arroyo, en los bordes de charco, en donde haya, en cualquier lado donde haya humedad y agua, porque en el agua donde las larvas van a desarrollar su ciclo de vida, y donde van a desarrollarse, y bueno, y van a comer, van a crecer, y a partir de ahí pues se transformarán más adelante pues otra vez en adulto, ¿no?
Esas larvas,
el adulto volador.
¿Son perceptibles, son visibles?
Son larvas pequeñitas que se ven en los charcos, sobre todo son charcos permanentes, donde hay, o después de importantes lluvias, que se quedan los charcos un mes, como el agua acumulada, o en las piscinas de estas que, bueno, durante el año, durante el verano se cuidan bien, pero después llega el resto del año y pues no se cuidan, se ponen verdes, no se le echa cloro y aquello, pues ahí hay de todo, y ahí es un caldo de cultivo perfectamente para los mosquitos, ¿no? También se dice que los años lluviosos es año de mosquito porque en un año lluvioso lo que hay son gran cantidad de charcos permanentes durante muchos meses en un determinado lugar, ¿no? Entonces viven en el agua, ¿no? Pero hay una curiosidad, bueno, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí hace ya tiempo. Hay que decir que la mayoría de los mosquitos se alimentan de néctar y de fruta y de restos así. Pero la hembra del mosquito necesita un aporte proteico, un aporte de proteínas para producir sus huevos constantemente, los huevos para las crías, ¿no? ¿Y de dónde crees que sacan esa proteína, ¿no? Pues de la sangre. Entonces, hay que decir que el mosquito hembra, tras la cópula, va en busca de sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre es la que va a estimular y va a dar la energía para la producción de huevos, y la que va a suministrar la energía para que se desarrolle todo, ¿no? Y claro, esto nos lleva a la conclusión de que los únicos mosquitos que pican son los mosquitos hembras. Los machos, una vez que copulan, se van por ahí a vivir un poco la vida, están intentando copular por donde puedan y se dedican a alimentarse de néctar y poco más, ¿no? Pero las hembras, en el momento que copulan y necesitan poner puestas cada cierto tiempo, necesitan sangre. Entonces son los que nos pican de noche, cuando nos está picando un mosquito, el mosquito hembra.
No, un mosquito, una mosquita. Un mosquito hembra, en este caso.
Un mosquito hembra, que es el que pica, que es el que necesita ese aporte proteico, pues para producir un aporte adicional, claro. El producir óvulos y producir huevos necesita un aporte extra de alimento, un aporte extra de proteína, y lo pillan pues de la sangre. Entonces los mosquitos hembras son los únicos que esto es así, está verificado, es los únicos que pican. Los machos no vienen a molestarnos de noche, en principio. Después poseen unos órganos sensoriales importantísimos y potentes, que son capaces de detectar, como decía antes, el olor del cuerpo, el calor, el CO2 que desprendemos, y hacen incluso que vuelen distancias largas a buscar una víctima, ¿no? Una vez que están en la víctima, perforan la piel, buscan con las piezas bucales que tienen, unos estiletes finos, y lo que hacen es localizar un vaso sanguíneo y ¡pum! Y chupar una cantidad de sangre que puede ser equivalente a su peso. Es poquita, pero para ellos es prácticamente su peso, para ellos mucha, y esa cantidad de sangre, pues bueno, cada vez que necesitan sangre, pues ahí van a buscar una víctima, pues para obtener esa energía, ¿no? Y cuando pican, lo que hacen es segregar una saliva que tiene un componente que es anticoagulante.
Muy curioso también, ¿no? Este dato, ¿no?
Esto es muy curioso porque emiten, nos meten en el cuerpo una saliva que tiene un anticoagulante, que lo que hace es que no se coagule la sangre de la herida, con lo cual puedan tener, mientras estén ahí picando, no se les cierre la picadura y ellos puedan ahí estar picando continuamente. Y esa sustancia anticoagulante es lo que provoca el picor y la irritación de la picadura, ¿no? En unos casos hay personas que la picadura se ve más irritada que en otros, pero ya es por propia alergia propia alergia personal de cada uno. Hay unos que son más alérgicos a esa sustancia, otros menos. Pero esa sustancia es la que provoca, esa irritación. Hay que decir que esa sustancia es la que contiene, probablemente, bueno, probablemente no, es la que contiene, si ese mosquito está infectado de alguna enfermedad o de algo, o de alguna bacteria, pues esa enfermedad es la que, con esa saliva es la que nos transmite a nosotros, en realidad, dicha enfermedad. También en el caso contrario, puede llegarnos un mosquito que no esté infectado y nosotros tengamos una enfermedad y al picarnos, pues él se contagie y vaya contagiando, ¿no? Por eso decía al principio que, bueno, que son transmisores de enfermedades, pues, importantísimas, ¿no?
Y además, dentro de todas esas curiosidades, también hay que decir que, bueno, eso lo hemos comprobado, ¿no? Como hay varias personas en un grupo y parece que los mosquitos van
a uno o a dos.
¿Por qué? Porque parece que hay una explicación y hay una serie de factores de riesgo, podemos decir.
Sí,
¿eh?
Sí, hay una explicación y hay unos estudios detallados al respecto, porque, bueno, es un tema curioso de que por qué a una gente sí le pica y a otros no. Como decía al principio, los mosquitos detectan a grande distancia el olor del corporal, el sudor, el dióxido de carbono que desprendemos, el calor, la humedad del cuerpo, incluso el ácido láctico que podemos desprender, ¿no? La gente deportista, embarazadas que desprenden ácido láctico. Eso es lo que detectan. Entonces, en función de esto, pues hay verdad que hay gente a las cuales les pica más. Por ejemplo, el grosor de la piel también. Los mosquitos, evidentemente, el que va a picar, pica en un sitio donde la piel sea más fina. Entonces pica más a niños y a mujeres que al hombre que tiene la piel un poco más gruesa. O sobre todo los niños que tienen piel más débil, ¿no? Después, el cantidad de CO2 que desprendemos. Es decir, una persona gruesa, una persona grande, las embarazadas, gente que hace ejercicio físico, pues bastante, pues desprendemos más CO2 que el resto y somos un grupo de gente que sí, no nos pueden picar más porque se ven más atraídos hacia nosotros. Después hay otros factores, como el tipo de sangre. Hay estudios que dicen que la sangre del grupo sanguíneo cero es más atractivo para los mosquitos que el resto de los grupos. No significa que no le pique al resto del grupo, sino que es un poco más atractivo. Puede darse el lugar que piquen ahí, ¿no? Después, incluso la gente que desprende cantidad de ácido láctico, como decía, gente que hace mucho ejercicio o embarazada, pues tienen más riesgo de sufrir picaduras porque los mosquitos se ven atraídos por el ácido láctico, ¿no? Y después hay un estudio muy, muy curioso que lo he leído anoche. Se lo contaba antes, un estudio muy curioso en el que decía que las personas que beben frecuentemente cerveza, pues también les pica más que al resto, ¿no? Decían que podía ser por el incremento de temperatura corporal, ¿no? Que la cerveza refresca más que otra cosa, pero claro, cuando a lo mejor se bebe habitualmente no refresca tanto, no lo sé. Entonces, pues puede ser por el incremento de temperatura del cuerpo, parece ser, o la sangre la tienen más dulce, ¿no? O le gusta la cerveza a los mosquitos. Así puede ser todo. Que parece de que un grupo que les pica más, ¿no? A gente que bebe cerveza, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro que el grosor de la piel, el grupo sanguíneo, el olor que se desprende, el dióxido de carbono que desprendemos al respirar, son elementos que atraen al mosquito y una vez que el mosquito está cerca, pues bueno, ya entran otros factores, como decían, ¿no? Una vez que está cerca por el dióxido de carbono puede afectar ya si la piel es más fina, es más gruesa, si desprende un olor corporal que es más atrayente o menos atrayente, ¿no?
Así que podríamos incluso hacer un perfil de la persona que llevaría todas las papeletas para ser picada por mosquitos. Sí. Por ejemplo, si es mujer, por el tema de la piel fina.
Embarazada,
o una persona gruesa. Sí. Que además sea deportista haya bebido cerveza últimamente.
Lleva muchas papeletas para que se piquen. según los estudios diferentes que he estado pues leyendo, ¿no? Y bueno, es curioso, lo traemos un poco también, ¿no?, a modo de curiosidad, porque después, bueno, hay veces que a lo mejor también pican por temporada. Hay años que no me pican dos mosquitos y hay años que me pican mucho. Tampoco he tenido en cuenta si he bebido cerveza o no, o si hago más deporte o menos, pero bueno, es como lo traemos como curiosidad, ¿no?
Y el tema de los olores es muy importante también, ¿no? Porque parece que sí que es cierto que claro, atraen, evidentemente.
El olor corporal, no, tampoco sé exactamente qué tipo de olor corporal es el que es más atractivo.
No sé si se utiliza algún tipo de perfume, de claro, depende, eso también puede atraer,
¿eh? Claro, igual que hay olores que repelen, debe haber olores que atraen. Es decir, ahí es, cuando utilizamos repelente de mosquito, pues yo me compré el otro día, casualmente, un repelente de mosquito. Y cuando me lo eché, olía perfectamente, olía muy bien. Yo decía, todo lo que va a hacer atraerlo, ¿no? Olía muy bien, pero yo decía, esto no puede ser un repelente mosquito porque huele muy bien, muy bien. Es que era increíble. Y sin embargo, es un repelente mosquito. Los mosquitos tienen otro sentido del olfato, me imagino, ¿no? Pero me imagino que sí, que hay olores que son atrayentes y olores que son, pues, más, bueno, que no son tan atrayentes.
Pues si te parece, para terminar, ¿no?, con este tema muy interesante y singular, desde luego, el de los mosquitos, podemos hablar de precisamente cómo prevenir esas picaduras, de repelentes y demás que podemos utilizar.
Sí, lo principal de los mosquitos es la prevención, de que no llegue a nosotros. Y primero habría que evitar, bueno, eso es complicado, ¿no?, porque años de mucha lluvia y charcos por todos sitios y ahí se reproducen. Pero si tenemos algún jardín, pues no dejar agua estancada en los jardines, bien en macetas, por ejemplo, los maceteros que dejamos debajo, que se está debajo el plato y está casi siempre lleno de agua el plato porque lo vamos continuamente regando y el plato siempre tiene agua, ese es un lugar donde tiene todas las papeletas para que se reproduzcan los mosquitos, ¿no? Ese agua estancada en el plato debajo de la maceta o en piscinas, como decía al principio, ¿no? Piscinas estancadas, de agua estancada ahí, en el cual no hay movimiento, no hay un tratamiento de cloro, no hay un mantenimiento de ese tipo de piscina, pues ahí son lugares donde, bueno, se reproducen no solamente los mosquitos, muchísimos otros insectos, ¿no? Evitar, como digo, todo tipo de objetos en los jardines, en los parques, que puedan acumular agua, ¿no? Después, ¿verdad?, que tras una lluvia y se quedan pequeños charcos en los entornos de los pueblos, además, eso es imposible de controlar, pero bueno, todo lo que podemos controlar a nuestra distancia más corta, bien, ¿no? Es importante también, en sitios donde hay mucho mosquito, zonas costeras, que quizás son mosquitos también muy algunos de este mismo grupo también agresivos, ¿no? Usar mosquiteras en las ventanas para evitar, evidentemente, que penetren en el interior de la vivienda. Usar repelentes, los hay químicos, pero bueno, también los hay naturales, que son mejores, utilizar repelentes naturales, como puede ser colocar en las ventanas o en las habitaciones macetas de albahaca, de menta, o de poleo, o laurel, tomillo, romero, es decir, plantas que normalmente tienen una acción, huelen muy bien también, pero tienen una acción repelente de mosquitos, o el olor a clavo tampoco le gusta mucho a los mosquitos, y ni el del vinagre. Hay gente que pone un vaso de vinagre un poco reducido con agua en una ventana y dicen que no entran los mosquitos, o el té con limón, también se frota el cuerpo con té con limón para evitar mosquitos. Bueno, en definitiva, hay muchísimos métodos y muchas medidas de prevención, pero bueno, como decía al principio, son visitantes a veces casi inevitables, ¿no? Por mucho que hagamos, siempre hay un mosquito que a medianoche está rondando alrededor del oído y no deja dormir, ¿no?
Pues ya decimos eso sobre los repelentes, la forma de prevenirlo. Y estaba por aquí pendiente, además, Manolo, a una imagen que nos han enviado antes de pasar a el canto del pájaro, para finalizar. La verdad es que, bueno, tenemos aquí dificultades con ella precisamente para abrirse más esta fotografía, pero nos preguntaba eso, un oyente, por esta araña, por esta tarántula.
¿Puede poner más grande?
Yo lo que estaba viendo, que no hay manera de que, bueno, pues ampliar la imagen. No sé si te suena ese tipo de ahora, pero la verdad es que no es muy...
Una araña negra, sí. Ya. Se ve, al ampliarla se ve borrosa. Perdón, al ampliarla se ve borrosa, pero bueno, se está viendo. Tiene toda la pinta, bueno, que es una araña, le llaman araña negra de los arcos nocales. El nombre científico es Macrotele calpellana. Bueno, el nombre Macrotele es una araña muy típica de zona de aquí, es muy típica de la provincia de Cádiz. Y Marruecos también, se está extendiendo ya algo sobre por la provincia de Málaga también y algo de Sevilla. Es una, poner el correo, una tarántula, bueno, no es del grupo de las tarántulas, pero es similar a las tarántulas, pero no es del grupo de las tarántulas, es araña negra de los arcos nocales, una araña que forma, hace los nidos, hace un agujero en el suelo y lo recubre de seda, de hilo, de seda, de araña, y hace un embudo. Un embudo para adentro y es muy, bueno, una araña muy bonita, es un poco agresiva.
Es lo que te iba a preguntar, agresiva. José no lo enviaba y quería precisamente...
Sí, agresiva,
información.
No, sí, puede provocar una picadura dolorosa, una picadura que puede, bueno, que puede provocar un dolor y irritación en la piel, bastante irritación en la piel, pero no es una araña tipo, aquí no hay arañas que sean mortales ni que puedan provocar grandes... Salvo, a ver, como todo, ¿no? Salvo que le coja una persona que tenga una alergia especial concretamente a este tipo de insectos, a las arañas, ¿no? Pero sí, es una araña de un tamaño considerable, de color negro, aquí la estamos viendo, y ya digo que es unas patas muy robustas también, y si en internet tenéis opción de buscar araña negra de los arcos nocales, pues, vamos, os aparecerán algunos artículos, o Macrotele, calpellana, que es el nombre científico, aparecerá en algunos artículos sobre la araña negra. Ya digo, una araña que no es endémica de aquí, pero en Andalucía parece ser que está registrada o está conocida en inicialmente en la provincia de Cádiz, ya se está extendiendo a Sevilla y Málaga, y es una araña donde sus poblaciones importantes están en Marruecos. Probablemente hace muchísimos años, leí un estudio hace tiempo, esta araña pudo pasar de África al sur de la península, probablemente entraría por Algeciras, como decíamos antes, o bien en barco, con otros insectos, bien en barco, bien en las bodegas de un barco.
Utilizan la bañan bien.
Claro, bien en caja de, bueno, en paquetería, cualquier cosa, y pasó al sur península hace muchos años, y es una araña muy interesante. Estoy recordando el artículo que tengo, además lo tengo en casa, lo descargué. Quiero recordar que es la única araña europea que está protegida por una directiva hábitat o algo así. La única araña europea que está protegida de una manera especial. Y es por la reducida distribución que había antes en Cádiz. Ahora ya, además de Cádiz, se está teniendo Málaga y Sevilla, pero sobre todo en Cádiz. Yo recuerdo esta araña mucho en el bosque, cuando trabajaba en el jardín botánico, que había, era el momento, había una colonia espectacular allí. Eran todos unos embudos, hacían unos embudos de seda, de tela, de araña, y muy bonita. Una araña muy bonita. Eso sí, un poco agresiva. Yo he tenido ocasión de fotografiarla, y si la cabreas con un palito, saca dos estiletes que se le ve goteando, como una araña grande, se le ve como gotea, cuando se cabrea, se le ve como gotea el veneno, ¿no? Uh-huh. Se le sale solo, sin picar. Sin picar, se le salen gotas, que es el veneno, que a nosotros no nos afecta, pero sí le afecta a otros insectos, uh-huh. A insectos de menor tamaño, ¿no?
Pues la pregunta que llegaba, bueno, y la imagen de esa araña negra de los alcornocales que nos ha dicho Manolo, ya digo, que ha llegado hace unos minutos, preguntaba algún dato, José, pues ahí tiene. La verdad es que muchísima información sobre esta araña que nos llegaba, y le agradecemos su colaboración, su participación en nuestro espacio. Pues vamos a ir finalizando con el canto del pájaro, que ahora sí ya nos va a servir para desvelar de qué pájaro se trataba.
Lo vamos a oír.
Pues este es el canto que les proponíamos en el día de hoy. Manolo, ¿qué se trataba de...?
Pues como bien han acertado, bueno, nos han indicado algunos oyentes, es el jilguero. Es un ave muy, muy común, que todo el mundo seguramente ha tenido ocasión de oír, y que casi todo el mundo habrá detectado rápidamente que era el jilguero, y el que no estará diciendo ahora, ¡ay, yo lo sabía porque me suena el canto bastante!, ¿no? Y decir que, bueno, que es un ave, bueno, todo el mundo lo conoce, una ave pequeñita, una ave granívora, como nos está indicando su fuerte pico, se alimenta de grano, es un ave muy común, unos colores muy, muy llamativos, muy bonitos, del rojo, blanco, amarillo, negro, y de hecho en algunos sitios le llaman colorín, dicen jilguero, pero también le llaman colorines, ¿no? Los colorines o el colorín es un jilguero. Y de adulto, pues, lucen unas plumitas rojas que le cubren parte de la cara, que prácticamente los machos y las hembras en adultos son prácticamente iguales. Quizás el macho, las plumas le recubren un poco por encima del ojo, esas plumas rojas, ¿no?, de la cara, y a las hembras no les llega tanto, pero prácticamente son iguales. Las alitas de color amarillo, negro, son muy características, blanco, con las manchas al extremo de las alas de color blanco. Y como digo, es un pájaro muy, muy común, lo podemos ver no solamente en... Bueno, hay que decir que los juveniles son más apagados de color, no son tan apagados, no tienen esos tonos rojos en la cara. Y son aves pequeñas que la podemos ver normalmente en pequeños grupitos, en bandos, volando en bosques abiertos, en zonas de cultivo, en los parques y jardines, en nuestros parques y jardines, aquí en el mismo Parque Rafael Alberti, crían y todo, en los árboles, lo vemos dando vueltas por ahí, porque se adaptan muy bien a los jardines de las ciudades y de los pueblos. se alimentan de semillas, les encantan las semillas de los cardos, donde hay muchos cardos, vemos que están vuelan en bandada de 8 o 10 hasta 40 y 50, ¿no? Y les encantan las semillas de los cardos, de ahí su nombre científico es Carduelos carduelis, Carduelos de cardo, ¿no? De carduelis, y se alimenta sobre todo, bueno, le gusta mucho, come mucho tipo de semilla, pero sobre todo le gusta mucho la semilla de los cardos. Y ya digo, suelen volar en grupo, los oímos este canto, un canto muy especial, un canto muy agradable. Tiene mezcla de trino, de gorgojeos, un reclamo y hace que haya, bueno, todo este canto ha hecho que sea un pájaro que se haya utilizado mucho en cautividad, pues para oír su canto, igual que
sí, el canario y el jilguero, los más comunes
para utilizar en canto y se ha utilizado en cautividad y bueno, y se cazaba, se extraía del campo para meterlo en jaula y demás, ¿no? Y ya digo, es un pájaro que ha estado muy en relación con nosotros, puesto que ya digo, en cualquier caza había un jilguero, ¿no? Pero bueno, yo prefiero verlo en plena naturaleza, volando en bandadas o en un parque escuchándolo trinar, ¿no? Ese es el pájaro que hemos traído hoy, como decíamos, iban a hacer pájaro, bueno, sencillito, y bueno, y este es uno que vive diariamente prácticamente pues aquí con nosotros, está todo el año con nosotros. Y en esta época de verano pues lo estamos viendo pues por esos campos recorriendo terrenos donde hay sobre todo cardos, ¿no?
Pues alguno de nuestros oyentes, por ejemplo, por Line decía, Josema decía por Line que es inconfundible el jilguero, Francisco decía también por Line que el jilguero directamente, o Antonio por Line textualmente se reía un poco, decía saludo al jilguero de Manolo.
Así que también saludos a él también.
Lo identificaba perfectamente también. Y bueno, pues son las respuestas de nuestros oyentes acertando. Sí. Antes de finalizar, esto con respecto al pájaro que habíamos elegido, ese juego que planteamos cada semana, antes de finalizar, una pregunta que acaba de llegar y que viene además a colación del mosquito, ¿no? Del que hemos hablado, de los mosquitos anteriormente. Preguntan si es peligroso para las personas el mosquito flebotomo.
Pues la verdad que ahora mismo no lo sé, tendría que mirar qué tipo de mosquito es, si es un mosquito que está por nuestra zona, si no está por nuestra zona, no lo conozco. Mosquito flebotomo, habría que mirar en algún libro, mirar en internet, a ver sobre. Pero ahora mismo la verdad que no sabría decir mucho más de flebotomo. Me imagino que es un mosquito que, bueno, que no sé, si pudiera indicarnos algo más, qué tipo de enfermedad puede transmitir, es que no lo sé, no conozco este mosquito. Se puede mirar en internet o en algo rápido, no sé si por aquí lo tienes y tener algún tipo de información, pero ya digo, aquí parece mosquito de región mediterránea.
La región mediterránea. Y en zonas también tropicales. Y que, bueno, pues parece
mosquito de la arena, pero no sé ahora mismo mucho más.
Y que son responsables primarios de la transmisión de la leishmaniasis. Bueno, digo como característica, parece, ¿no? De este tipo de mosquitos. Que, bueno, pues esa especie concreta que parece que está en zonas mediterráneas y tropicales, sobre todo. Que además, bueno, pues son las zonas más características, ¿no? De este tipo de los mosquitos.
No sé, habría que mirarlo. Vamos, lo miramos y se puede hablar la semana que viene sobre este mosquito, pero ya digo, habría que ver primero si es un mosquito que se encuentra en, bueno, si aparece en nuestra zona o no. No lo conozco ahora mismo. No sabría decirte mucho de ese mosquito.
Bueno, pues esto, como decimos, en torno a otra de las preguntas que nos realizaban nuestros oyentes y que nosotros de todas formas agradecemos, por supuesto, esa participación. Lo cierto es que mira, por aquí estamos viendo, una cantidad de participación que ha llegado también en el último momento. Daniel Monte de Oca también nos decía que era el jilguero, así que un saludo también y agradecerle su participación, el pájaro que habíamos escuchado. Y bueno, pues son algunas de las participaciones de nuestros oyentes que, bueno, pues ya lo notamos la pasada semana. Y seguro que va a ser así durante todo el verano con nuestro espacio Cuaderno de Campo, que se vuelcan en la participación, y eso es precisamente lo que buscamos, Manolo, que haya esa interacción, por supuesto.
Sí, lo que dijimos al principio la semana pasada, bueno, la intención es que, bueno, que todos aprendamos de todos, y bueno, y la participación del oyente pues es fundamental, porque bueno, también dan otro punto de vista y no solamente otro punto de vista, sino que cuentan, pues pueden contar su experiencia, y bueno, y eso siempre pues es de agradecer que nos cuenten, y además que, bueno, que además que nos cuenten, pues, bueno, que participen, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con todos estos aspectos, todos estos temas que hemos abordado en el día de hoy. Han podido comprobar que, como siempre, bueno, pues el foco de atención en esa divulgación científica, pero también relacionado con cuestiones curiosas y que nos puedan llegar, bueno, pues que pueden ser de gran interés, como han podido comprobar. Seguiremos con plantas, animales la próxima semana y además, bueno, pues muy relacionados con nuestra zona. En Cuaderno de Campo, como siempre, gracias a Manolo Canto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos el próximo jueves.
Nada, gracias a vosotros, un saludo a los oyentes, gracias por la participación y nada, ya nos veremos o nos oiremos el jueves que viene.